Bueno, vamos a presentar a Tomás porque quedan dos minutos para las noticias. Después le haremos todas las preguntas. ¿Cómo estás, Tomás?
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Cholo?
Tomás Guzmán, profe. Docente de la carrera de Historia, UBA.
UBA.
Investigador del Instituto de Historia Argentina y Americana, Emilio Ravignani. ¿Cómo la calle?
¿Cómo la calle?
Gran bueno, historiador. Pero sos muy joven.
Soy, parezco.
Bueno.
Como yo, Cholo, que me corté el pelo. ¿Cuándo te recibiste?
Yo me recibí en el 2007.
Así que bueno, mira, no, sí, hace 7 ya.
Sí,
no, 9.
Hace 10.
¿10?
Bueno,
estamos sacando mal la cuenta.
Bueno, se mordió la lengua, claro, ya está contrariado. Disculpe.
Bueno, ¿llovió el 25?
Estuvo feo el tiempo, sí, estuvo feo el tiempo. Creo que el tiempo en Buenos Aires no cambió mucho en 200 años.
¿Había paraguas?
Paraguas había mucho menos de lo que nos imaginamos.
Había,
paraguas eran caros, entonces no había tantos.
¿Repartieron cintas el día anterior o...?
Escarapelas.
Había
¿eran
cintas?
Escarapelas, no.
Había cintas
de banderas
infernales.
¿Colores borbónicos o colores argentinos o colores blancos?
Blanco y azul.
¿Ah, sí?
Y celeste. Eran los colores, sí, de la insignia del rey. Pero, y todavía los argentinos era algo que estaba por verse.
Perfecto, bueno, vamos a las noticias, luego todas las preguntas para Tomás. Más allá de las interpretaciones políticas y económicas, es todo cómo se vivía, que es muy muy curioso, ¿no? Muy lejano.
Claro.
¿Cómo comía esa gente?
Lo recorremos día a día, con todo el país. Aire Federal.
¿Dónde está mi corazón que se fue tras la esperanza? Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba?
26 para las 10 de la mañana, ya está sonando don Roberto Chavero, don Atahualpa Yupanqui, hoy en el CCK, en el marco de los 80 años de la radio, va a haber artistas homenajeando a Atahualpa.
Sí, va a estar muy bueno a las 8 de la noche en la Sala Sinfónica, en Sarmiento 151, ese es el domicilio del CCK. Sepan que las entradas las pueden retirar ahí mismo en Sarmiento, también pueden consultar en la web www.cck.gov.ar y hay muchos artistas, te cuento. Laura Albarracín, Verónica Condomí, Pablo Fraguela, está el Colla Chavero, entre otros. También está Jaime Torres, este es el homenaje a Donata, a 25 años de su fallecimiento, con justamente este marco de los 80 años de la radio.
Bueno, 26 para las 10 de la mañana. ¿Cómo era la ciudad, Tomás, en el 1810?
Era una ciudad chiquita comparada con la actual. Pensen que más o menos llegaría como mucho hasta Plaza Congreso. Ya eso es barriada, digamos.
Uh-huh. Y de frente en la costanera,
en el río,
que tendría
un poco cerca de Retiro.
¿Hasta la punta de derecho, un poco más?
No, mucho más acá, más a San Martín.
Bien.
Y para el sur hasta San Telmo, más allá de San Telmo.
Eso era Buenos Aires.
Eso era Buenos Aires, poquito.
Con barrancas, no era como ahora, ¿no? El río llegaba mucho más cerca.
Sí, el río estaba a la altura de lo que hoy sería la Casa Rosada.
¿Cómo se trasladaba la gente?
La gente caminando, a caballo, en carretas, tenían...
Claro, pero era muy chica, claro.
Sí, era una ciudad para caminar.
Para caminar.
Aunque era complicado caminar por la ciudad porque no había, digamos, aceras. Estaba, las calles eran todas, sí, llenas de barro, de las lluvias, etcétera. Entonces no era fácil.
¿Estaban muy marcadas las clases sociales?
Había diferencias. Había muchas diferencias. Por ejemplo, se ve mucho en cómo se vestía la gente, ¿no? Si uno era de la clase alta, se vestía con frac y levita.
Uh-huh.
Claro, es ella. Bueno, sí, no se cambiaba mucho la ropa. La verdad que no. Si usaba la ropa tenía que durar. Y los de abajo, digamos, la gente del bajo pueblo, se vestía así con poncho, con chiripá.
¿Que se importaba casi todo lo que usaban las clases medias o altas? Digo, ropa...
Sí, se importaba mucha ropa, mucha tela, porque acá había sastres, había costureras, y había otras. Mucha se importaba, digamos, la materia prima también, porque acá había artesanos que en talleres, pequeños talleres, trabajaban y elaboraban, reparaban.
De esa ciudad de 20.000, 30.000, no sé cuánto tendría.
Y más o menos tenía unos 40.000 habitantes.
Muchos extranjeros, ¿no?
La ciudad tenía muchos migrantes, es decir, había por un lado españoles europeos que estaban llegando, había muchos esclavos africanos, claro. Entonces casi el 25%, un cuarto de la población, eran esclavos africanos.
¿Cada familia pudiente tenía en su casa un como servicio esclavos?
Tenían esclavos, tenían más o menos hasta 5 esclavos, o digamos 5 como promedio. Pero también había gente que tenía 1 o 2 esclavos.
Las casas eran, las imagino, amplias, con patios internos.
Sí, eso de nuevo, las casas de la gente que podía, claro, construir, sí, esas casas. Porque la mayoría vivía en cuartos alquilados, o donde podía, o se agregaba en un cuarto de algún familiar. Entonces, pequeños departamentos...
Y muy marcada la situación para el que no tenía, ¿no?
Sí,
los esclavos, si tenías patrón, vivías, bueno, mejor porque vivías en su casa, supongo.
Vivías un poco mejor, digamos.
Pero
no dejaba de ser esclavo.
Pero era buen trato, digo, más allá de la libertad, que es sagrada, ¿no era maltrato o sí era un buen trato?
Comparado, por ejemplo, con los esclavos de las plantaciones, ¿no? Como uno se imagina el tío Tommy, de las plantaciones de azúcar o de algodón, sí, era una vida más fácil, pero no dejaba de estar marcada por eso.
Te podían vender y comprar.
Te podían vender y comprar, te podían dar azotes si no estaban, si hacías mal tu trabajo.
¿Había pena de muerte? ¿Había fusilamiento?
Había pena de muerte, era muy raro, pero para crímenes muy, homicidios, etcétera, se podía aplicar pena de muerte, pero muy raro.
¿Y cómo era la salud?
Bueno, la gente no vivía hasta muy, digamos, no vivía mucho.
¿60? ¿50?
Menos quizás, digamos. Pero la esperanza de vida, que uno podría decir hoy está más o menos en 70 años o más, en esa época sería de 30, 35 años. No es que toda la gente vivía hasta los 35 años, digamos. La esperanza de vida como un promedio.
Más alta la clase, más vida.
Claro, tenías más posibilidades. Entonces, y además porque no sabía mucho de medicina en esa época. Entonces,
¿había boticas?
Había boticas, había médicos... Pero, ¿cómo curaban? No sabían mucho. Entonces, básicamente era dieta, descanso, no mucho más, algún brebaje.
¿A qué edad se casaban?
Las mujeres se casaban jóvenes.
¿15, 16?
Las de la clase alta, sí. Las mujeres más de clase baja, quizás a los 20 años, se casaban. Y los hombres, sí, había una diferencia importante. Quizás 10 años normalmente... Había diferencia entre él o más.
Como Felicitas Guerrero, ¿no? Que tuvo mucho más. Se quedó viuda de un señor muy, muy mayor.
Sí, entre las clases altas era muy común eso, que mujeres muy chicas se casaban con hombres cuarentones o cincuentones. ¿Sí?
Yo te quiero preguntar, Buenos Aires, en el radar de las colonias, en esa época primero el virreinato del Perú, después el virreinato de La Plata... ¿Era una ciudad importante para la colonia, digamos, para España, o era una ciudad menor?
Estábamos un poco en los márgenes, pero una de las cosas que traen los Borbones, la nueva dinastía que empieza en la segunda mitad del siglo XVIII, es darle más peso a Buenos Aires, porque estaban en el medio de peleas con otros imperios, con los portugueses, los ingleses, los franceses. Entonces convierten a Buenos Aires en capital del virreinato, y eso le da
la levanta.
Un nuevo estatus.
Claro. Los patriotas... los que llamamos los patriotas, los muchachos de la primera junta y demás, tenían un sueño, una misión política. Pero había también quien fogoneaba esto por el tema del comercio.
Era un tema importante para Buenos Aires. Buenos Aires vivía del comercio. Entonces, ¿qué iba a pasar con el comercio? ¿Si se iba a seguir el monopolio o si se iba a abrir el comercio a otras banderas, a Inglaterra, etcétera? Era un tema importante para todos los patriotas y toda la gente.
No, pero digo, había gente que directamente lo quería ganar más plata. Y por otro lado estaban estos jóvenes que uno lo imagina idealistas también.
Sí, en la representación de los hacendados, Mariano Moreno justamente hace un alegato en favor de los hacendados para que se abra el comercio y se valoricen los cueros, los ganados.
¿Cuán duro era Mariano Moreno? Porque cuando yo era chico me decían que eran todos buenos, que se... Después me enteré que Mariano Moreno era más duro que los... Me fui enterando de matices. ¿Cómo era Moreno?
Era un político.
Bueno, y era un político, amplia definición.
Era un político en una época complicada, en una época de cambios, en una época donde ellos estaban tomando decisiones importantes. Entonces, a veces tenían que tomar decisiones duras, que uno lo pueda ver a distancia, son duras.
Sí, yo imagino como la Revolución Francesa, casi. Sí.
Ellos tenían esa imagen, estaban viendo que estaban pasando una revolución.
Ellos medio Robespierre viendo. Eran.
No sé si Robespierre.
Tan duro, pero los veía como muy firmes, ¿no?
Sí, tenían que tomar decisiones. Y a veces las decisiones políticas tenían que ver con, por ejemplo, como le pasó a Liniers, y a fusilarlos.
Tomás, quería preguntarte cómo era, más allá de la existencia de la Gaceta, hablando de Mariano Moreno, ¿cómo era la circulación de la información entre la gente común? ¿Y qué tipo de información circulaba?
Bueno, circulaba mucho boca a boca. La gente se reunía en las pulperías, por ejemplo, en las calles, y sobre todo, por ejemplo, las pulperías se hablaba de los temas del día, sobre todo después de las invasiones inglesas que movieron, crearon las milicias y empezaron a mover mucha gente, se discutían los asuntos, qué pasaba con el virrey, qué estaba pasando en España, y entonces muchas de las noticias que llegaban tarde, mal, se difundían así, en las pulperías, en las conversaciones, en las tertulias.
Bueno, parecido a algunas cuestiones que quedaron del café, ¿no?
El café, claro.
Claro, una charla de café.
No estaba Twitter todavía.
¿Y el rol de las mujeres cómo era?
Las mujeres, primero, una cosa interesante, porque a veces tenemos la imagen de la mujer, por ejemplo, mariquita y con su piano y las tertulias. Muchas mujeres trabajaban. Entonces, un rol importante de las mujeres era como trabajadoras.
¿En qué trabajaban las mujeres?
Eran costureras, lavanderas, planchadoras, o eran esclavas de domésticas, o ayudaban a sus maridos en los talleres o en las tiendas. Entonces, las mujeres de la clase alta, que sí podían, digamos, evitarse trabajar, tenían más tiempo para educar a sus hijos o para el ocio.
¿Las chicas se educaban puertas adentro o todos, los chicos también, en las clases pudientes?
Había algunas pocas escuelas donde mandaban a sus hijos, pero normalmente en esa época, por lo menos hasta la Revolución, que empieza a crear escuelas, la mayor parte de la gente se educaba con maestros en las casas.
¿Extranjeros?
Muchos eran extranjeros, españoles que venían, españoles europeos que venían a hacer su América.
¿Tenían baños en las casas?
Tenían un baño, un común se le llamaba, ¿no? Un baño mínimo, como una letrina. Y después tenían otras... No en el mismo lugar, tenían el lugar donde se lavaban, ¿no?
Se lavaban, claro, no había ningún tipo de agua en tachos.
Agua en tachos.
Iban a buscar el río.
¿Qué iban a buscar el río? El agua era cara, entonces la gente más pudiente podía tener su aljibe y recoger agua de lluvia, pero el resto tenía que pagarla o ir al río. Muy bueno, muchos se lavaban bañándose en el río.
Si estaba bien. Claro. Y las casas que todavía quedan algunos inutilizadas en aljibe en el patio interno, las de los pudientes, ¿no?
Claro, ahí recogían el agua de lluvia. O sacaban algo de napa, pero el napa era medio salobre, no era muy...
¿Por qué digamos, tu criterio, tardó 6 años en llegar la independencia. ¿Por qué festejamos, ¿no?, la Semana de Mayo como ese primer atisbo de revolución, pero después tardó 6 años en declararse la independencia el 9 de julio de 1816?
Porque hay muchas, en el momento hay muchas luchas, uh-huh, entre distintas ideas de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces algunos tenían más idea de hacer una independencia desde temprano, una independencia absoluta, como llamaban, con declaración, etcétera, y otros no estaban tan seguros. Después había cuestiones del momento. A veces no era muy fácil declarar la independencia porque Gran Bretaña, que era uno de los soportes de la revolución, no estaba muy de acuerdo con eso en un momento, porque era aliada de España. Entonces, en la lucha política no era fácil tampoco, digamos, quién era el que iba a
predominar.
Claro, ¿no? Exacto. Entonces fueron épocas muy turbulentas, fueron años muy turbulentos que cambiaron quiénes gobernaban, uh-huh, qué orientaciones. Entonces eso llevó, uh-huh, un tiempo.
Ahora, dos personajes muy pintorescos de esta primera Revolución de Mayo son French y Beruti, y quizás te lo pregunto por ignorancia, ¿no? Pero después en la primera junta, cuando se crea esa primera junta, ellos no están en esa primera junta, porque no eran tan importantes en esa época ellos como para estar en esa primera junta, o...
No, ellos eran un poco, bueno, quizás...
Outsiders, vamos a hacer política.
Sí, quizás en la junta poner a los que pueden figurar.
Claro.
Y después en la política hay mucha gente que no
por
puede...
Por lo que recuerdo, Beruti fue inclusive el que escribió y propuso casi toda la primera junta. Uh-huh. Y después tuvo cargos de muchos cargos.
Sí, después ellos tuvieron papeles, pues, claro,
fue el cargo militar.
Claro, en esa primera junta son como responsables de bastante... la convulsión, ¿no?
Yo creo que mandaron a los más ilustrados, ¿no? A los más preparados.
Exactamente, eso sabés, es el...
Claro, tenía, digamos, la primera junta es interesante porque además como que se reparte un poco en cada hay un comerciante, claro, un presbítero, uh-huh, entonces se van, digamos, como siendo representativos de la sociedad, un militar reciente, algunos más intelectuales.
Y los jóvenes más europeizados en cuanto a la formación, por lo que se ve, ¿no? Uh-huh. Belgrano.
Claro, Moreno, Belgrano.
Moreno.
Y hay una primera junta fallida, el 24, ¿no? Donde Cisneros lo mantienen a Cisneros.
Cisneros.
Y después lo vuelan.
Sí, no dura mucho. Interesante, por la presión justamente del pueblo de Buenos Aires, es decir, la presión política de la gente.
Hablan de Cisneros, me acuerdo de Temer. Bueno, como no quiere ahí poner propuestas, todo dice, no, vos te vas, no, pero mirá, podemos hacer esto, el otro, me lo imagino a Cisneros queriendo quedarse con el poder.
Es un tiempo de conspiraciones, ¿no? Donde todas pasan cosas detrás de las puertas, entonces me imagino que como en Brasil hoy debe haber mucha conspiración.
Decime, ¿hay una persecución contra los afrancesados?
¿En dónde?
En esa época, bueno, Andrés José, y hablo de, por ejemplo, de lo que pasó a Liniers, ¿no? Antes, que se lo acusaba de ser, no sé, un agente francés o francés mismo.
Claro, cuando en 1808 Napoleón invade la península y se da la caída de la monarquía española, el tema de los franceses y de qué papel van a tener los franceses era muy importante. Estaban en guerra.
Entonces, bueno, de hecho... la monarquía era una cosa absolutamente vigente, creo que está en los primeros papeles de figura la palabra de la monarquía.
Sí, es una junta representativa de Fernando VII,
claro.
El nombre de Fernando VII hasta que Fernando VII pudiese, que estaba cautivo, claro, pudiese volver al trono.
Claro, por eso no es una independencia total, está relacionado de antes, es en representación del rey.
Una consulta, esto de... digamos, de funcionar o de hablar en representación del rey, ¿no formaba parte de un plan mayor que era hacerse los que no estaban yendo hacia la independencia?
La máscara, digamos.
No necesariamente. Realmente hay políticos dentro de Buenos Aires que están pensando en eso. Quizás obtener más autonomía dentro de la monarquía... Uh-huh. En nombre de Fernando VII, pero manteniéndose dentro del imperio.
Bueno, enseguida seguimos con Tomás Guzmán, que es profe de historia de UBA y es investigador de un instituto llamado Emilio Ravignani.
Con todo el país, al ritmo de la mañana.
Siete para las 10 de la mañana, esperando el Tedeum, esperando allí la palabra de Poli, vamos a ver qué dice. También había un rumor, no se está confirmado si va a hablar o no el presidente en algún punto.
No, en principio me dicen voceros de la Casa Rosada que no está previsto que el presidente hable. Recordemos que cuando hablamos de Tedeum, hablamos de una ceremonia religiosa, una misa, entonces por eso es que la atención va a estar puesta en la homilía de Monseñor Poli. No está previsto por ahora que el presidente hable. No descarto que en el momento en el que cruza, aunque es un momento de mucha custodia, porque cruza caminando, y de hecho lo está haciendo en este momento, estamos viendo las imágenes en vivo de cómo el presidente se traslada desde la Casa Rosada.
Espera, Lucre, ya seguimos. Hernán, estás en el aire.
Solo vemos al presidente de la Nación caminando, finalmente aprovechando que está lloviznando, que no está lloviendo tan fuerte como hace un rato, también acompañado de su esposa Juliana Aguada. Junto al resto del Gabinete Nacional, vemos también al titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en primera fila, Marcos Peña, entre otros, Rogelio Frigerio, recibe el aplauso de un grupo de personas que están ubicadas sobre un sector de Plaza de Mayo y va acompañado de la vicepresidenta Gabriela Michetti en este preciso momento a ingresar a la Catedral Metropolitana en instantes más. Entonces da comienzo el Tedeum por el 25 de mayo.
Gracias, Hernán. Volvemos cuando digas.
Chau, hasta luego.
Bueno, yo estaba con las consideraciones, Lucrecia, y queríamos contarles que está llegando el presidente. ¿Sí, Lucre?
No, eso les decía, que muy probablemente no hubiese posibilidad de abordarlo, como vimos y como nos contaba Hernán, está muy custodiado este traslado del presidente, que va con la banda y el bastón para instalarse en esa especie de poltrona que le preparan en la catedral para que escuche el mensaje de Poli. No está previsto que hable, sí, una vez que termine la ceremonia probablemente vuelva a la Casa Rosada porque está previsto que continúe en el almuerzo, va a haber un locro en el museo de la Casa Rosada.
Bueno, el último tramito con Tomás. Ya te preguntaron medio política, yo te quiero preguntar otra cosa. ¿Cómo venía el sexo allí?
¡Epa!
Bueno, oye, pregunté cómo se bañaban, no, cómo comían. Bueno.
Bueno, eso. ¿Qué tema?
¿Qué pregunta?
¿Tenían
yo
dobles relaciones, los que podían? ¿Tenían casas?
¿Había burdeles?
¿No había? ¿Había casas de tolerancia?
Sí, había prostitución. Y había mucho, creo, relaciones casuales. Que es un poco, quizás uno tiene la imagen de que ese momento eran todos se casaban y estaba un matrimonio por iglesia, etc. Sí. En realidad no, sobre todo en las clases bajas había mucha circulación de gente y circulación de parejas. Entonces, quizás tenía un hijo con una, un hijo con otra, un hijo en un pago y otro hijo en otro pago. Y había ilegitimidad también, que era, es decir, muchos niños que eran bautizados sin padres.
Muchos hijos no reconocidos, claro, por parte de también de poderosos.
También los poderosos que tenían la ventaja de poder tener muchas familias o familias aparte, amantes, etcétera, también.
Formaba parte del statu quo eso, ¿no? Se permitía.
Sí.
Bueno, yo recuerdo lo de Sarmiento famoso que cuando rendía los viáticos, en un viático que vi, el facsímil puso orgías en Francia y puso lo que gastó. O sea, orgías, bueno, suponte que es como si hoy digo, fui a un prostíbulo, no sé. Mira.
Era parte de una sociedad patriarcal y machista que obviamente tenía para los hombres muchos privilegios, entre otros, poder disfrutar de muchas mujeres.
Decime, Tomás, estaba viendo, ayer estuve viendo un poquito lo que comían. Todas comidas muy, supongo que en invierno, no sé, en verano como sería, pero comidas muy complejas, muy de guiso, muy de puchero, muy de asado, ¿no?
Sí. En general la dieta es carne y pan y un montón de otras combinaciones para, por ejemplo, guisar la carne.
A la olla.
Claro, a la olla o asada la carne. Pero quizás una de los viajeros siempre decían que les sorprendía de Buenos Aires la cantidad de carne que comían. Y cuando uno compara con otras ciudades, es así.
Era muy barato, es más, se tiraba, ¿no? Se comía las partes buenas.
La carne era barata. Estaba, además de barata, estaba regulada el precio. El cabildo se preocupaba.
Ah, regulada.
El cabildo se preocupaba, era una de sus funciones principales, regular el precio de la carne y el pan.
Mira vos. Sí. Yo, Moreno no descubrió nada.
No. Precio máximo.
Tomás, es, la verdad que es muy bueno tener amigos historiadores, invitarlos a comer, para hacerles preguntas. Gracias, Tomás.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, Tomás Guzmán, que es docente de la carrera de UBA de la Historia, investigador del Instituto de Historia Argentina y Americana, Emilio Ravignani, nos puso un poquito el escenario de aquel 25 de 1810.